Pues sí, locura. Algunos lo llaman así, pero cuando las emociones nos desbordan, nos descontrolan, nosotros todos podemos perder el rumbo. Son muchos los factores que nos afectan, ¿no?, en la vida. La familia, el trabajo, el pasado, el presente, todo lo que nos ocurre nos guía, nos enseña, pero también nos desbarata. Bueno, se habla cada vez más de la salud mental y eso es bueno. Lo sabemos bien, sobre todo desde la pandemia para acá, lo importante que es esta salud para nuestro bienestar. Pero cuando salió a escena esta obra de teatro, acabas de escuchar un fragmento, Locas, te hablo de hace más de 12 años, en aquel momento no se hablaba mucho de este tema, se hablaba mucho menos de salud mental. Y es verdad que ha sido adaptada en numerosas ocasiones, incluso tuvo su versión cinematográfica. Dos mujeres en la sala de espera de la consulta de un psiquiatra, hablando de todo, de todo. Del día a día, de lo que les preocupa, de lo liviano, de lo prosaico, del amor, de los desencuentros, de la tristeza, de la alegría, del enfado. Las mujeres parece que somos muy dadas, ¿no?, a hablar de nuestras emociones, de lo que nos pasa, pero aunque creamos que a los hombres les cuesta más, pues también lo hacen, al menos lo hacen aquí, en esta obra, porque hablamos ya de una nueva adaptación, ahora de José Pascual Abellán, y la obra es, en este momento, Locos.
Los seres humanos tenemos dos vidas, por un lado la fisiológica y por otro lado la emocional, que en realidad solo es una. Toda emoción tiene un componente fisiológico. Cuando nos emocionamos, el corazón nos va más deprisa. Cuando nos sonrojamos, las mejillas se nos ponen coloradas.
¿Y a ti?
A mí lo que me duele es la vida emocional. El dolor de vida emocional es como una enfermedad que te devora. Es como una mano que te aprieta del cuello y cada vez te aprieta más.
Y ellos son Nacho Evia y Víctor Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ay, Pilar, qué presentación tan bonita.
Qué bonita.
Me he emocionado.
Nos ha gustado muchísimo.
Bueno, pues me alegro de que os guste, ¿eh? Ahí está Mónica, que también ha trabajado en ella y que nos va a hacer ahora también.
Muchísimas gracias. Ha sido precioso. Es que además Locas es una obra que conozco desde el 2014 como espectador. La he visto tantas veces. Te puedo decir que más de 50 veces.
¿Más de 50 veces?
Sí, sí, porque claro, porque soy muy conocido de ellas. Y es una obra que la ves una vez y ya te enamoras de ella. Y me da igual las veces que me hayan ofrecido ir a verla, y a todas he ido. Porque además lo bonito del teatro es que cada función es diferente y se muestran emociones diferentes contando la misma historia. Y ahora, fíjate, estamos representando Locos.
¿Y cómo ha sido eso? Pues, quiero decir, ¿qué ha pasado para que ahora estés representando tú Locos?
Pues mira, José Pascual Abellán es el autor y director de Locas.
Uh-huh.
Y de Locos.
Y de Locos.
Y sabía que tú lo habías visto 50 veces.
Claro, sí, sí, no, no. Aparte es que yo he trabajado ya en varias obras con José Pascual. José Pascual tiene un teatro precioso, un teatro de denuncia social, un teatro documental. Él ha trabajado la salud en el teatro la salud mental, la acogida, la donación de órganos, el diálogo, el exterrorismo, ¿no? Los encuentros, y luego aparte tiene obras maravillosas que todavía no han sido estrenadas, en la que se habla de racismo.
Uh-huh.
Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en 5 producciones y entonces ya nos conocemos trabajando, y cuando surge
es
la oportunidad,
actor fetiche.
No, pero José, cuando trabaja bien con alguien, pues quiere seguir trabajando con él, ¿no?
Venga, confiesa, ¿cuántas veces le dijiste tienes que montar esto en una nueva versión con actores para mí?
Sí que es verdad. Confiesa. Que cuando yo vi Locas y vi el personaje de Gregoria, dije, sentí una atracción, sentí algo con ese personaje. ¿No?
Y hoy hace Gregorio.
Y hoy fuerte. Hago Gregorio. Y hago Gregorio junto a Víctor Sevilla, que hace un precioso Feliciano.
Pilar, lo importante de esta función, y yo creo que lo importante de la adaptación que hemos hecho a la versión masculina, es algo que siempre ha defendido José en toda la promoción que hemos ido haciendo, incluso cuando hablas con él en Petit Comité, él decía... Jo, es que es muy fuerte, porque desde que yo estrené Locas, a los pocos días, él mismo se dijo, ¿Por qué yo he hecho esto con mujeres? ¿Por qué asocio yo la locura o la inestabilidad emocional o cualquier tipo de trastorno? Lo identifico a la mujer. ¿Por qué? Entonces era también una deuda que José quería saldar, más que con Nacho, que conmigo, no, que era trabajar, que hemos trabajado muchas veces más con él. Bueno, yo en mi primera vez, pero teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Es más esto, era más querer contar, decir, oye, vamos a identificar esto, que da igual la hormona que nos prime, sí, que cualquiera, bueno, no está libre de ello.
Y además es que en muy poco tiempo yo creo que esto ha cambiado mucho, pero es verdad que todavía quedan estereotipos.
Estamos en los albores,
al respecto, en cuanto a expresar las emociones o hablar incluso de estos problemas de salud mental.
Hay muchos prejuicios todavía. Y el primer prejuicio es el que José, el autor, él mismo reconoce que cayó en el prejuicio de escribir una obra pensando en mujeres a la hora de hablar de salud mental. Y cuando las emociones no tienen género. Lo que sí es evidente y lo estamos viviendo y es un problema, es cómo nos educan a gestionarlas. Y a los chicos, a los hombres, históricamente nos han educado para no mostrarlas,
eso
para
es
no llorar.
De verdad, ¿eh? O sea,
tenemos que ser valientes, sí, fuertes. Sí, sí. Es que fíjate, una mujer podía o puede tener depresión. Los hombres no. Estamos tristes, si acaso, ¿no? Una loca es una histérica. Un loco es un genio.
Es verdad, sí. Es tremendo. Sí.
Y aunque se está hablando de salud mental, todavía hay mucho prejuicio a la hora de reconocerlo.
Esto también lo dice mucho José, ¿no? Que dice, a lo mejor tú no tienes un trastorno maníaco-depresivo
diagnosticado.
Diagnosticado.
Sí, en un papel.
Pero ¿quién no pasa de la alegría a la pena en 3 horas?
En cuestión de horas.
O en cuestión de, bueno, horas, en mi caso a lo mejor 15 minutos. No, pero
en el caso de tu personaje, ¿no?
No, sí. En el caso mío, yo te hablaba de mí.
Ah,
de
el
Víctor.
Tuyo. Vale, pues sí, pues sueño.
No,
sí.
Hombre,
yo qué sé.
Es una forma de aliviarlo esto, pero es verdad. O ¿quién no tiene un trastorno esquizoide y quién no pasa de...? Es que nos pasa mucho.
O lo que le pasa a los protagonistas de la obra. Porque si este Locos, si tiene un subtítulo, es Locos o la necesidad de inventarse personajes para sobrevivir a la realidad.
Sí.
Pero es que todos nos pasamos... cada día nos inventamos diferentes personajes. Ahora mismo, yo ahora mismo tengo un personaje porque estoy en la radio, el personaje de entrevistado y luego me creo un personaje si voy a pedir una hipoteca o cuando voy al médico, ay, es que me duele. Nos inventamos personajes continuamente. En esta obra, claro, lo que pasa es que están llevados al límite.
En este montaje, efectivamente, también se habla pues de todo aquello que nos puede llevar, ¿no?, hacia eso, hacia esa inestabilidad, a la locura, que es como se ha llamado siempre. Y hay muchos motivos, sin duda, que podemos sufrir todos. Vamos a empezar por lo fácil, que parece mentira, pero es así, la rutina.
Me levanto cada mañana a hacerle el café a mi mujer, para charlar básicamente, como no hablamos, y a partir de ahí pues ya empiezo con la rutina del día. Despierto a los chicos, les preparo el desayuno, la mochila del trabajo, el bocadillo. Después me pongo con el suelo, los cristales, la plancha. Y después de comer, pues recojo la mesa, limpio la cocina y pongo la lavadora. 2 al día. Limpio la cocina y dejo preparada la cena. Y me siento al sillón durante horas. A esperar al día siguiente, que será igual. Igual que ayer, igual que mañana, igual que antes de ayer. Igual que pasa mañana, todos los días son igual.
Víctor, wow. Eres un hombre amo de casa, sin trabajo, que, bueno, pues eso, tiene sus rutinas del día a día y esa rutina de que mañana va a ser igual que hoy.
Es un personaje, o como lo hemos compuesto a la hora de crearlo, un parado de larga duración, que se ocupa de su casa, ve a los hijos y a la mujer entrar y salir. Él sigue en el mismo sitio, como habla, como el fragmento que acaba de poner ahora los compañeros, pues, bueno, no tiene nada más que preparar la comida, sentarse en el sillón y esa vida así, desgraciadamente, la viven muchísimas personas que no tienen ningún aliciente o ningún... Y ahí está la complicación, ¿no? O sea, el que no encontremos ningún aliciente o no te encontremos ninguna ilusión o ninguna alegría para nuestra vida, o sea, para nuestro día a día. Entonces, bueno, a mí me ha hecho crecer mucho este personaje. A la hora ya de prepararlo, ya como puedo estar ahora aquí contigo, a José le decía que gracias, ¿no? Gracias por despertar en mí partes que me pensaba que solo yo solo me las escuchaba
¿Sí?
o sentía. Sí, porque es como que te reconoces en muchos momentos del personaje, igual que te reconoces en muchos momentos del personaje de Nacho. El espectador que viene o que está viniendo todos los viernes a la Gran Vía, al Teatro Pequeño Gran Vía, que es donde estamos, se identifica mucho con estos personajes porque están hechos desde la humanidad, o sea, desde el humano, desde lo que nos pasa. No hay grandes aspavientos, no hay grandes... No, simplemente lo que nos pasa.
El personaje de Nacho es todo lo contrario. Es el hombre ocupado, con muchos quehaceres, mucha actividad laboral y social. El trabajo también es un generador importante de estrés y de descontrol emocional, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, se nos exige mucho a todos y a todos los niveles. Al personaje de Feliciano se le exige ser feliz, se le exige tener esa vida soñada, ¿no? Hay un momento de la obra en la que él dice, esta no es la vida que yo soñé. Y si no consigues esa vida soñada, es un fracaso. Y te hacen sentir como un fracasado. Mi personaje, Gregorio, es un hombre de éxito, dirige una empresa, el personal de 4 edificios... vive en lo más alto. Tiene mujer, amante, chalet, piso en la playa, pero nunca tiene tiempo para nada. No tiene tiempo para disfrutar, no tiene tiempo para sí mismo, ni para las emociones. Sin embargo, está en la sala de espera de la consulta del psiquiatra, que es donde se encuentra con Feliciano. Pero él empieza negando lo que le pasa. Dice que viene a hacer un par de preguntas, pero que se va enseguida.
Os diré una cosa. Para mí, creo que, para mí personalmente, el estrés o más potente que puede existir o que más por lo menos a mí me afecta es el estrés laboral. Cuando estás súper cargado de es verdad que me ha pasado pocas veces, pero la única vez que he petado realmente ha sido por trabajo,
sí.
Por excesivo responsabilidad o autoexigencia o auto... Todo lo que tú te autoexiges o tú te auto... te cargas, ¿no? Es como... uff.
Sí.
Qué pereza, qué miedo.
Y en ese encuentro que tenéis, es decir, al principio me imagino que pues es un encuentro, siempre los encuentros, y sobre todo en una sala de espera de un psiquiatra, serán complicados.
¿Cuántas veces, Pilar, hemos estado en una sala de espera enterándonos de lo que hablan uno u otro?
Con el buenas tardes, tú aquí, yo aquí.
Sí. Sin ganas de confesar lo que uno siente. Pero que entiendo que hay un momento en que uno se suelta. ¿Y qué aprende uno del otro? ¿O qué aprende de sí mismo en esa conversación?
Es muy buena pregunta. Pues, bueno...
Pues mira, Gregorio lo que va aprendiendo a lo largo de la obra, en primer lugar es a saber tratar a las personas. Porque tiene un trato al principio con Feliciano que es hasta violento. ¿No?
Bueno, no violento, sino que no le apetece.
No
lo
le apetece,
está
sí, pero.
Pilar
pero,
ahora, ¿no?
Que es... Pero llega a ser un poco violento en el sentido de déjeme en paz, quédese con su vida, pero usted.
Es un cafre y un maleducado, hombre.
Muy maleducado, muy maleducado. Pero si es que pero al final, la obra que transcurre toda en la sala de espera es un reflejo de la vida. Al final estamos todos esperando algo. Vivimos en una constante sala de espera. Y si no te relacionas con los demás, pues entonces apaga y vámonos. Entonces, poco a poco, Gregorio
te cuesta.
Me cuesta, claro, a Gregorio le cuesta abrirse hasta que al final se rompe. Se tiene que romper por algún lado porque es que si no estalla. Y es lo bonito, es ver cómo poco a poco a lo largo de la obra... A medida que van hablando, se van encontrando. No son tan diferentes, ¿no? Si al final las personas somos tan iguales que en el día a día nos queremos hacer infinitamente diferentes. Pero todos sufrimos de lo mismo, nos alegramos de lo mismo, y da igual si eres hombre o mujer. Pero lo que decíamos antes, cómo nos han enseñado a gestionar las emociones y las alegrías. Y es lo bueno de esta obra, porque Locos tiene el mismo libreto que Locas. No se ha cambiado ni una palabra, solamente los géneros y los nombres. Porque es que esto es muy curioso, lo quiero comentar. Con Gregoria fue fácil. Gregoria, Gregorio. Pero es que el Locas era Martirio.
Anda.
¿Cómo lo pasas a hombre? No hay ni un solo nombre de hombre que denote dolor. Socorro, dolores, angustias. Todos los nombres dolorosos y terribles
son de mujer.
Son de mujer.
Soledad.
No hay ni uno de hombre.
¿Ninguno? No lo había pensado nunca así.
No hay ni uno. Lo estuvieron buscando, José Pascual Avellán.
Vamos, una búsqueda. Encontramos socorro. Porque
sí, existe que, para hombres también a veces.
Miramos en el INE, sí. Había, creo que eran tres con una media de edad de 87 años. Y es más común en Latinoamérica. Uh-huh. Ahí es más común, pero en España no. Y no se iba a entender poner un socorro. Y entonces José le dio la vuelta. Dijo, pues vamos a hacerlo con sarcasmo. Feliciano. Cuando precisamente, que te lo puede explicar Víctor, que la vida de Feliciano no es feliz.
No es precisamente feliz, ¿no?
Bueno, no, pobrecito mío, claro que tendrá momentos de felicidad. Es verdad que no, que realmente su vida es rutinaria, levantarse pronto, hacerle el café a su mujer, café que lo hace principalmente para charlar con ella, porque como no charlan. Y luego a partir de ahí, pues se lo termina bebiendo él, el café, el suyo, el de su mujer, con lo que a él le altera el café, y a partir de ahí pues empieza con la rutina del día.
Pero fijaos, de lo que también estáis hablando, los dos tienen familia, tanto Gregorio como Feliciano, pero los dos, por lo que me decís, se sienten solos.
España y esta tierra a la que vivimos son una completa mentira. Nos educan desde que somos chicos haciéndonos creer en lo idílico de la vida. Crecemos entre falsas imágenes de espontánea felicidad. ¿Y qué? Al final, solos como ratas. Solos y todos, ¿eh? Que esto no es cosa que le pase a unos cuantos. No. Esto es cosa de todos. Nacemos solos, vivimos solos y nos vamos solos al otro lado.
Bueno, la soledad, ¿no? La soledad que uno puede sentir incluso rodeado de gente, y luego la soledad real, que hay mucha gente que es verdad, que vive sola y que le gustaría no hacerlo, y tampoco, bueno, pues encuentra, ¿no? Ese círculo, a lo mejor, de apoyo que le haga salir, ¿no?, de esa soledad. Y la soledad es muy terrible cuando no es deseada.
Sí, es que, bueno...
Yo anoche viendo el telediario, escuchaba precisamente lo que acaba de decir Pilar, que hay un montón de ancianos a día de hoy que se ven obligados a vivir en una soledad que no han elegido. O sea, porque al fin y al cabo yo puedo elegir vivir solo de manera voluntaria porque me apetece, porque me gusta, pero hay gente que no. Entonces es muy triste, que es bueno, es también un poco la parte que anhela mi personaje, ¿no? Feliciano, ¿no? Que puede tener una mujer o unos hijos, pero que al fin y al cabo no comparte.
Claro, no estar solo, pero sentirse solo.
Exacto, eso es realmente peor, o sea, claro.
Y muy desequilibrante, ¿no?
Hablamos
de salud mental, me imagino que también esto pues incide claramente, ¿no?, en la estabilidad de una persona. Sí. Oye, claro, de cuando se estrenó la primera Locas, ahora, como decimos, ha pasado muchos años, y hemos pasado una pandemia. Y lo decía yo al principio, ahora sí se está hablando mucho de salud mental, y más que se tendría que hablar... probablemente estamos asistiendo, por ejemplo, que es lo más extremo y más duro, a un número de suicidios, sobre todo de gente joven, que es insoportable. Muy, es una cosa insoportable.
El otro día leía un artículo de mi amigo y periodista Jesús Pozo, que está especializado en suicidios, y del 2019 al 2021, el suicidio en jóvenes... menores de 20, ha subido un 32%.
No, y te diría que está más alto ahora, probablemente ahora.
Claro, no, te doy los datos hasta el 2021. Ahora están analizando cómo ha podido afectar La pandemia. La pandemia, los jóvenes dicen que va a afectar más a más largo plazo. Este incremento de suicidios, por lo que dicen los expertos, no tiene que ver con la pandemia en el 2021, pero que va a afectar a largo plazo al final.
Es que son muchos temas, ¿no? La pandemia, son las redes sociales, es la idealización que tenemos a los referentes que nos marcan como los instagramers, ¿no? Los youtubers, esto, la gente que sale. Pues claro, es que final, una vida idílica, pues, viajes, no sé, o sea, es que, comiendo en la piscina, cenando.
Es lo que les pasa a Gregorio y Feliciano. Se les exige una vida que no pueden tener o tal como les piden, ¿no? Y lo mismo pasa con las redes sociales.
A día de hoy
y los jóvenes y no tan jóvenes. Esto abarca todas las edades. Esa necesidad de ser feliz continuamente.
Y lo bueno que tú dices, Pilar, es que llega para quedarse. O sea, no considero que sea una moda. Creo que ya nos estamos quitando esos estigmas de el hombre tiene que callarse. No, o sea, esto ya no va de hombres ni de mujeres,
pero
esto va de personas.
Pero es muy grave en la juventud. Tuve la oportunidad de trabajar, de hacer un coloquio sobre salud mental en uno de los colegios Gredos.
Gredos San Diego.
Y nos hablaban el equipo de psicología y de educadoras de las autolesiones que se hacen, de los problemas que tienen de encerrarse en sí mismos.
Sí, sí, sí. Bueno, hay chavales que no salen de su
habitación. De arrancarse el pelo, de hacerse cortes. Porque no lo hablan. Una de las cosas.
Bueno, pero yo voy a ser el que genere la discordia. Sí. Pero decimos, como ahora dice Pilar, no salen. Pero, ¿y cuánto tenemos nosotros que ver como sociedad en eso que está pasando? ¿No creéis que somos todos los que debemos de inflexionar y de cambiar y de buscar a lo mejor otros hábitos? No es culpa de decir, ay, mira, no. Es que no sale. Es que Pepito tiene 18 años y no quiere hacer otra cosa nada más que...
Es que en salud mental, tiene toda la razón del mundo, Víctor, en salud mental también influye en cómo te diriges a los demás, cómo les hablas, cómo les tratas. ¿Estás atento? A lo que les pasa.
Eres empático, sí. ¿Te apetece dialogar?
La empatía, ahí está.
Claro, el amor, joder, si es que todo resume a todo. Sí. Todo
lleva que entiendo al final en esta obra también, en vuestra conversación, estamos hablando de salud mental, pero en realidad estamos hablando de la vida y de las cosas importantes de la vida, ¿no?
Totalmente.
Porque al final llegáis a esa comunicación en la que me imagino que son los grandes temas los que surgen darle la importancia que tienen.
Sí, todos los temas que hablamos de la relación con nuestras nuestras familias, nuestros trabajos, su no trabajo, su rutina, la relación con las amistades, el público es el que se siente identificado porque es que es el día a día de todos nosotros y nosotras.
Incluso el hablar de nuestros sentimientos, de lo que sentimos, oye macho, la vida emocional. Los humanos tenemos dos vidas, ¿no? Por un lado la fisiológica y por otro lado la emocional. Sí. Que en realidad es la misma. Terminan hablando de todo.
Después podemos estar hablando aquí.
Total.
Pero como no podemos y debemos... Para quien nos esté escuchando,
sí,
¿no?
Ole.
Y vaya a ir a veros, a ver Locos, en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, hasta el 25 de agosto.
Eso es.
¿Qué se va a encontrar? Así, con pocas palabras ya.
Pues dos personas que están esperando la sala de espera de un psiquiatra, un encuentro de dos personas totalmente opuestas, con vidas totalmente antagónicas, pero que al final van a descubrir el público que no son tan diferentes.
Y que entiendo además que... A ver, no podemos hablar en una obra como esta de final feliz, porque no sería plan.
No.
Pero...
Tampoco podemos hacer un spoiler.
Que spoiler. Pero yo entiendo por lo que me estáis diciendo... Porque alguien puede estar escuchándonos ahora y dice, madre mía, ¿cómo voy a ver yo esto? Salgo de ahí hecho polvo.
Oye,
¡no!
¿La gente se ríe?
Ah, por eso.
Bueno.
Primero,
es muy fuerte. Además,
que es muy divertida.
Exacto,
que
sí.
Es muy divertida.
Sí.
Bueno, pero es
que
divertida.
Se van a sentir identificados en muchas situaciones, como decíais.
Sí.
Y que seguro que salen con buen rollo.
Salen con una sonrisa y floreciéndoles el corazón.
Bueno.
Sí. Eso es así.
Por,
y es verdad que luego
es muy bonito.
Hay espectadores que llegan y que te dicen, Tío, pero ¿cómo es posible que yo me haya estado riendo de esto? O de esto, o de esto, o de esto.
Es que son esas carcajadas que sueltas, verdad, pero porque te acaban de meter una puñalada en el corazón de sí, lo que acaban de decir.
Y porque, bueno,
que solamente puedes reaccionar sonriendo y
porque
riéndote.
Porque muchas veces estamos educados a, o bueno, no educados, sino a que nos hace gracia el caca culo pis. Y entonces todo lo que es, no sé, atacar a una persona o desde un lugar o darle un corte como muy radical, es como jaja, provoca una sonrisa.
La gente va a salir.
O una carcajada. Pero
la gente va a salir muy bien, pero sobre todo va a salir muy emocionada porque.
Es bonita, Pilar.
Porque se van a ver en un espejo.
Es muy bonita.
Bueno, pues nada, hay que ir a verla entonces con todo lo que habéis contado y después de que el propio Nacho nos haya dicho que él ya ha visto 50 veces esta obra, pues por algo será. Nacho Hevia, Víctor Sevilla, muchas gracias.
Muchísimas gracias
a
vosotros, Pilar.
A ti, Pilar. Gracias. Pilar, Mónica, gracias.